Opus 94 presenta. Viva la ópera con Eric Cermeño. Viva la ópera.
Les saluda su amigo Eric Cermeño y les doy la más cordial bienvenida a Viva la Ópera en Opus 94. Hoy presentamos una emisión dedicada al barítono mexicano Juan Orozco. Tenemos una charla con él, ya que actualmente vive en Friburgo de Brisgovia, al suroeste de Alemania, la cual tuvimos durante una visita que hizo en el verano pasado. Juan Orozco es uno de los cantantes mexicanos más importantes de la actualidad que se ubican en el extranjero. Con una carrera de más de 20 años en los escenarios, es considerado uno de los pocos barítonos genuinamente verdianos de su generación. Con 13 roles de este compositor y un total de 49 papeles en su repertorio, en diferentes estilos, que van desde Purcell, Mozart, el bel canto, el repertorio francés, Puccini, el verismo, Wagner, hasta contemporáneos como Hans Zumalla. Desde 2010, Juan Orozco es artista estable de la compañía de ópera del Stadttheater de Friburgo, donde reside, y se ha presentado en importantes coliseos líricos de Alemania como el Stadttheater de Múnich, el Stadttheater de Darmstadt, el Stadttheater de Braunschweig, los teatros estatales de Nuremberg y Oldenburg, así como en la Deutsche Oper del Rin. Juan Orozco también ha debutado en otros importantes escenarios como el Royal Theatre de Norwich, en Inglaterra, el Concerttheater de Berna, Suiza, así como también en teatros de Polonia, Bélgica y Portugal. Como parte de la discografía del maestro Orozco, tenemos que cantó el papel de Metifio en la grabación de la ópera La Arlesiana, de Francesco Chilea, en 2017, la primera grabación de la ópera póstuma Hulda, de César Franck, y en video se encuentra su actuación como Pandolf, en Cendrillon, La Cenicienta, de Jules Massenet, entre otros. Juan Orozco también ha formado parte de estrenos nacionales y mundiales en diversas obras, además de oratorios y recitales, tanto de zarzuela como de canciones mexicanas e italianas. Nuestro barítono es egresado del Conservatorio Nacional de Música de México, donde estudió con el maestro Enrique Jasso y en 2000 ganó el primer lugar del Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, entre otros premios. En octubre de 2007 debutó en Europa, en el rol protagónico de Nabucco, de Giuseppe Verdi, en Bremen, y desde entonces radica en Alemania. ¿Qué les parece si vamos a la primera parte de la entrevista al barítono Juan Orozco, realizada aquí en el estudio de Opus 94 de Imer en agosto pasado, para después irnos a la escena «Chi mi toglie il regio scettro?» «¿Quién me quita el real cetro?» en la que tras desafiar a Dios, le cae un rayo al rey de Babilonia, la cual marca el final del segundo acto de Nabucco, de Giuseppe Verdi, que tendremos bajo la dirección del maestro croata Nikša Bareša, quien lamentablemente falleció en 2022. Es un registro indirecto de una función de 2012, la cual marcó el debut de Juan Orozco con un rol principal verdiano en nuestro máximo coliseo lírico. Después iremos a la impresionante escena con el aria central del protagonista Dio di Giuda, Dios de Judea, del cuarto acto en una grabación en directo de Alemania de 2019. Los dejo con el barítono Juan Orozco. Buen ascolto.
Soy Juan Orozco, barítono mexicano, y estoy muy muy contento de poder estar aquí con ustedes en Viva la Ópera, con el gran Eric Cermeño, que siempre está muy ameno y muy interesante. Un saludo muy grande a todos los radioescuchas y no se pierdan la emisión siempre los jueves a las 8 de la noche. Yo inicié en el mundo de la ópera un poco tarde. Tarde porque la música, como sabemos, se inicia desde niño, pues para los instrumentistas sobre todo. Y uno en la ópera, pues también, cuestión de la musicalidad y el conocimiento, ¿no? Del solfeo y todo esto. Yo recuerdo que cuando llegué al conservatorio fue muy, muy difícil para mí porque venía de cero. O sea, nunca había escuchado ni que era una ópera ni nada. Y el resto de mis compañeros, al menos ya el papá era músico, venían con algo, ¿no? De noción. Y yo veía ahí cinco líneas y unas bolitas que no sé. Pero el descubrimiento de la ópera vino gracias al concierto de los tres tenores. Fíjate que los conciertos que hicieron yo creo que fue de mucho impacto mundial. Y gracias al fútbol. Era el Mundial de Italia. Y a través del resumen deportivo que yo estaba viendo, pasaron extractos del concierto. Y me quedó impactado, ¿no? O sea, es el primer momento de la música cuando es amor a primera vista que te impacta luego y ya te vas. Después tuve la oportunidad de presenciar un concierto con orquesta y con coros, que era los coros de las preparatorias, y era Carmina Burana, y yo iba como invitado, que un amigo que cantaba ahí, ¿no? Entonces, cuando veo la orquesta, cuando veo el coro, cuando veo la obra, es un mundo así que se te abre y una ilusión tremenda, que yo veía a los solistas y se me hacían así como, uf, algo inalcanzable, ¿no? O sea, ni siquiera me pasaba por la mente que algún día yo podría estar a lo mejor en el coro, ¿no? Y fue un impacto muy grande, y recuerdo que quería palpar un violín, o no sé, fue muy, muy grande, ¿no? Curiosamente, después pasan los años y la primera obra que yo canto como solista es Carmina Burana. Después la grabé y la he cantado también en Europa, ¿no? Entonces son de las cosas que de esta carrera que me ha traído pues, muchas satisfacciones durante todos estos años. Tuve la oportunidad de cubrir esas carencias con las que inicié porque tuve la oportunidad, la dicha de encontrarme con una generación muy buena de maestros en el Conservatorio Nacional, entre ellos mi maestro Enrique Jasso, que me impulsó y me hizo por completo, ¿no? El maestro tenía toda una familia enorme de cantantes y dentro de esa familia tenía también su núcleo familiar, ¿no? Yo me considero dentro de ese núcleo familiar, que éramos como cuatro. Viví también con el maestro en su casa antes de casarme, antes de irme a Europa. Y sí, pues era como un padre para mí, ¿no?
antes, pues estudiaba lo normal, ¿no? La preparatoria. Me dio por un momento estar en el seminario.
No, llegó la música y dentro de estos coros estaba el director de coro, David Arontes, y me dice, bueno, tú tienes voz. Y entonces comencé a imitar los solos y dije, pues creo que mi voz se parece al del el que canta en el disco, ¿no? Y comencé a cantar como Plácido, ¿no? Solamente imitando, ¿no? Y entonces me dijeron, pues tienes voz para dedicarte a esto. Y sí, yo me planteé muy seriamente y dije, bueno, quiero dedicarme a esto, me gusta esto, pero tengo que plantearme esta pregunta. ¿Tengo voz? ¿Tengo material? Si no, pues aunque me guste, pues ¿para qué voy a andar donde no? Entré con el maestro, pero tenía la voz solamente. Y la voz como en bruto, como una piedra, un sí. mármol que el maestro esculpió. Pero tenía todas las carencias que te mencionaba, ¿no? Pero a base de regaños y te puedo decir de lágrimas, golpes literalmente, pues solamente así fui avanzando. Me tocaron maestros muy estrictos, como la maestra Castellazzi de italiano, de sí, coro, claro. de italiano. Y así, ¿no? Solamente así. Y yo recuerdo, o sea, que llorando, porque yo no podía cantar. Nadie pensaba que podía yo cantar un aria. Pero el maestro siempre me regañaba y todo, pero al otro día me consolaba, ¿no? Y me decía, mira, tienes que tener un amor propio y tienes que estar luchando. Y si tú lo quieres, lo vas a lograr. Y pues ahí. Entonces yo creo que ahí me tomó también cariño porque veía la terquedad, ¿no? Yo uh-huh. he sido muy terco en todos los sentidos. Y en ese sentido, bueno, también eso me ayudó.
¿Y cómo vas formando tu repertorio? Porque tú en los años 90 te formaste en el conservatorio. Tú sí acabaste la carrera, ¿no?
Uh-huh.
Hiciste los 8 años.
Sí, 8 años que fueron como 10. Pero sí, terminé. Pues creo que fue el único de mi generación, de la clase de solfeo que te decía que era el más burro, el que más me titulé. Y el repertorio, pues el repertorio, gracias al maestro también, nos hacía mucho hincapié eso, que nosotros teníamos que estar conscientes de lo que podíamos y de lo que no podíamos cantar. Porque también decía que el cantante, por el ego, se deja influenciar mucho y a lo mejor puede aceptar un repertorio que al teatro le conviene, pero al cantante, para la voz del cantante no le conviene, ¿no? Yo tuve mucha fortuna. Yo canté repertorio pesado, lo puedo decir desde un inicio. Y el maestro se emocionaba mucho con eso, ¿no? Pero yo creo que él tenía una visión muy, muy grande. Él me concibió desde el primer momento, por ejemplo, con Rigoletto, ¿no? Y canté Rigoletto a temprana edad. Pero él sabía, y ahora yo lo sé, que en ese entonces no era que yo ya estaba listo para cantar Rigoletto, sino que iba a ser parte de ese proceso, parte de esa escuela, de ese camino, que me llevarían ahora, a esta edad, a abordar ya Rigoletto, pero no, ya no con la primera vez, sino que ya tienes 20 años de estar analizando el personaje, conociéndolo, y ya lo tienes muy, muy marcado.
Y una vida.
Toda una vida, ¿no? Y así como Rigoletto, así Scarpia también, por ejemplo, me tocó a muy temprana edad cantarlos. Naturalmente en esa época, pues tú eres muy inconsciente y no sabes ni lo que te estás enfrentando, ni nada. Y parte de eso también me ayudó a mí, que la inconsciencia, porque si yo hubiera estado consciente de lo que me enfrentaba, o cuando me fui a Europa y me enfrenté con las colegas que ya tenían una carrera ya muy sólida y todo, y a lo mejor en un ataque de miedo y no lo haces, ¿no? El maestro yo creo que tenía una visión muy grande. Te podrían decir que el repertorio pesado, si lo cantas en un principio, te puede hacer mal para la voz. Y es cierto, pero yo creo que cada quien tiene un tipo de voz, cada quien es diferente. Y en mi caso, para mi tipo de voz, no me hizo daño. Todo lo contrario, fue una ayuda muy grande y fue crear una resistencia y una técnica, ¿no? Esto, pues cada quien, ¿no? Va a su tiempo, a su ritmo y cada cantante, cada cuerpo humano es diferente, ¿no?
¿Y te integras a Madrigalistas entonces?
En Madrigalistas fue una época muy bonita porque yo aprendí mucho también en lo que es la actividad coral. Manejábamos repertorio bastante extenso, desde barroco, medieval, música moderna. Me ayudó a como que ser el doctorado después del conservatorio, claro. De todas esas carencias musicales y ahí lo adquieres, ¿no? Ahora ya cuando canto una ópera moderna, por ejemplo, todos los demás están así como con focos rojos y como le hago, ¿no? Y dices, bueno, pues es que este repertorio en algún momento yo lo cantaba en Madrigalistas, entonces ya como que estás más, sabes por dónde entrarle, ¿no?
¿Cómo fue tu debut en Bellas Artes?
Fue a raíz del concurso Carlo Morelli, es muy importante en este país. Y al año siguiente debuté con Caballería Rusticana. Pues en Bellas Artes ha sido también de mucha fortuna, o sea, porque entré con un papel no muy exigente, pero sí mostrando a lo que mi repertorio, a lo que mi tipo de voz o lo que yo manejo. Y a partir de ahí ya hice algunas otras óperas.
Después hice Bohemia. Lo último que hice fue Tosca, Nabucco. Y fíjate que podría decir, la última vez que hice en Bellas Artes fue Nabucco. Y yo mismo dije, yo no quiero cantar en Bellas Artes. Ya no quiero cantar en Bellas Artes. Quiero dejar pasar 5 años. Porque decía, o sea, a pesar de que siempre el público aquí es maravilloso y sí, la respuesta fue muy bonita y todo, me sentí contento, hice lo que pude, pero todavía yo creo que en 5 años va a salir mejor. O sea, todavía tengo que esperar para este tipo de repertorio que ya es la cumbre de la plenitud, de la voz, de la técnica, de la experiencia, de la emoción, de la vida. Solamente con la vida tienes que estar aguardando, esperando. Y en ese sentido, mi evolución ha sido lenta, pero siempre hacia adelante, ¿no? A lo mejor otros cantantes han evolucionado más rápido con la voz, con otras cosas, o por el tipo de repertorio también. Pero yo creo que en este punto de mi carrera sí ya puedo decir ya no tengo que esperar. Nunca se va a terminar de crecer y de aprender, pero en plenitud, en lo que es la voz, la técnica y todo, puedo decir que estoy en plenitud para abordar ya estos papeles.
Smarrita, Abdalo, il Brando, il brando mio. Per acquistare il solio e colore, salvar serena io voglio.
Seguiremos con la entrevista y luego iremos a otro de los roles más difíciles que existen en toda la literatura verdiana. Se trata del jorobado Rigoletto, que Juan Orozco ha interpretado con éxito en Alemania. Del segundo acto tendremos la famosa aria del malvado protagonista Cortigiani, vil razza dannata, cortesanos vil raza maldita, que Juan Orozco grabó en agosto pasado en estudio Ex Profeso para ustedes, querido público de Viva la Ópera, de Opus 94, aquí en el Estudio A de Limer, en la que fue acompañado al piano por el maestro polaco Józef Olechowski. Buen ascolto.
Para mí lo que seguiría ahorita es hacer estas óperas que ya he hecho, volverlas a hacer ahorita, que estoy comenzando ya a repetirlas, con los elementos que ya tengo en la actualidad, ¿no? Con ya la madurez, con la plenitud que te da pues la carrera, la vida y todo eso, y hacerlas que van a ser completamente diferentes a lo que hice antes, ¿no? Con experiencia y lágrimas. Ser muy inteligente, porque yo recuerdo, por ejemplo, de las primeras veces que cantaba el Cortigiani, una vez lo canté en alguna reunión, estaba el maestro Ramón Vargas, y me lo escuchó y me decía, está bien, eres joven, pero te falta vivir. ¿Tú tienes hijos? En ese entonces todavía no tenía, ¿no? Y, no, es que no. Tengo dos hijas. También tuvimos la experiencia de perder un niño. Y cuando pasas por todo lo que pasó Rigoletto y todo esto, ahora al contrario, ahora tienes que estar con los pies en el piso, de no irte y de no meterte tanto en el personaje, porque entonces comienzas a llorar y no terminas la ópera. Tienes que estar atento de que no te pase, porque en algún momento si te metes tanto y estás pensando en la emoción que tú tienes, no solamente de Rigoletto, sino que tú propia, de la vida que viviste, y sí puedes perder, te gana el llanto y te quedas sin voz. Entonces sí tienes que estar atento. No me ha pasado. No. Ya tienes elementos en la vida, vas viviendo cosas, experiencias, que después lo vas a ver en los personajes que interpretas. Dices, ah, este personaje está, ya yo viví algo parecido, sé de lo que está hablando, ¿no? La experiencia que tienes para analizar el personaje psicológicamente, ¿no? Y que te digo que todo va ligado con la emoción, con simplemente también con la técnica. Yo he tenido que esperar, pues, para que la voz esté madura en esa escuela. Es un poco lento en el desarrollo. Lo bueno es que hay óperas que yo he cantado y a los 5 años vuelvo a cantar y siento la diferencia, que están más cómodas ya. Entonces, eso es bueno, cuando tú ves una evolución. Rigoletto siempre será, no solamente para mí, creo que Rigoletto es el punto así de la cima de todo barítono verdiano. Reúne todo. Por ejemplo, yo he cantado Macbeth, ¿no? Y cuando cantas Macbeth dices, esta es mi ópera favorita. Y tiene muchos pasajes verdianos así de la música, de la emoción, de explosión, de todo, ¿no? En Rigoletto tiene eso y va muchísimo más. Yo creo que es el personaje más interno. En Rigoletto, el vestuario original de Rigoletto, de las mallas que tiene, una de color negro y una de color blanco. Eso simboliza que Rigoletto es bueno y es malo. Es un personaje que se dedica a la maldad, pero también la bondad que tiene con la hija. Entonces, dentro de eso, también vocalmente, tiene pasajes de mucha furia, muy enérgicos, de mucha rabia, como es el Cortigiani, por ejemplo, pero también en el primer acto de mucha dulzura, de mucha línea, totalmente diferente, ¿no? Y entonces el desgaste que tiene Verdi en sus óperas, yo creo que no lo tiene ninguna otra en Rigoletto. En Rigoletto tiene todo ese desgaste, ¿por qué? Porque está hablando de un dolor tremendo, de un dolor que es de los dolores más grandes de toda la humanidad, el perder a una hija. Me recuerda también en Sor Angelica, cuando canta Senza Mama, que está loca. Son dolores muy grandes que va acompañado de cómo lo escribe, cómo lo expresa con la voz, con las palabras. Y expresando todo esto, el desgaste es todavía mayor, es el triple desgaste. Si tú cantas Rigoletto sin estas emociones, pues a lo mejor vocalmente está muy bonito, musicalmente, pero no te deja ese mensaje. Bueno, la primera vez que yo canté Rigoletto en Alemania, fíjate que yo recibí la crítica del diario, de los medios, y decía, el señor Orozco canta Rigoletto, pero es muy verista, no sabe de estilos. Yo sé por qué lo están diciendo, ¿no? Porque sí, a lo mejor si agarras el Rigoletto más verista, todo esto. Después fui a cantar a un pueblito, como al año siguiente, y se acerca una viejita y me dice, usted canta el Rigoletto, ¿verdad? En Freiburg. Digo, sí. Dice, pues yo después de la función llegué a casa y no podía parar de llorar. Dijo, esta es la crítica que yo busco. Y que es la que en una ópera de Verdi es lo que más se busca, llegar a la gente. Llegar a esa emoción de poder conmover a la gente. Y probablemente, seguramente, en 2 años canto Rigoletto, será completamente diferente. A lo mejor más mesurado, a lo mejor ya no tan verista, a lo mejor no lo sé. Pero yo creo que siempre sin perder esa emoción, todo lo que hay en él, ¿no? Que es muy grande, por eso es de las óperas más difícil. Falstaff, por ejemplo, es un maratón. Creo que canta más que Rigoletto. Pero es más noble vocalmente, no musicalmente, porque musicalmente sí ya es claro. Lo último de Verdi, entonces va más. Pero es como un personaje muy vivo, que siempre está con la intriga, con esto, con el otro. Y todo es reflejando también en la forma como está escrito musicalmente, que siempre va un discurso hacia adelante, con muchos matices, brillantes, cómicos. Todo eso se va reflejando en la forma musicalmente y vocalmente. Está muy bien escrito, muy central. No hay ese desgaste tan grande como Rigoletto, por ejemplo, ¿no? Rigoletto con un Cortigiani, después viene la vendetta y después viene el último acto cuando ya está todo llorando y con la hija ahí muriéndose. Es muy desgarrador. Entonces eso, si no está uno preparado, sí se resiente mucho en la voz.
Cortigiani, il razza. Dannata, per quel prezzo vendeste il mio bene. A voi nulla per l'ora sconviene. Assassini, m'aprite la porta, assassini, m'aprite. Voi tutti, come contro, venite, tutti, contro me. parola, Signore, tu che hai l'alma gentil come il cuore, dimmi tu dove l'hanno nascosta, brulla, Signore, dimmi tu dove l'hanno nascosta. E là non è vero, e là non è vero, e là non è vero. Tutto ci pietà, pietà, Signori, pietà, Signori, pietà.
Como ya decíamos, el barítono mexicano Juan Orozco ha cantado casi todos los papeles más importantes de Verdi, conferidos a su tesitura, como el Conte di Luna de Il Trovatore, el Marqués di Posa de Don Carlo, Simón Bocanegra, el Rey Escocés, Sir John Falstaff, entre otros. De los roles verdianos que Juan Orozco ha interpretado, tenemos uno de los menos conocidos y es el de Monforte, de la versión italiana de la ópera I Vespri Siciliani, Las Vísperas Sicilianas, de Verdi, que tendremos con el aria In Braccio alle Dovizie, En Brazos de la Riqueza, de tercer acto, en una grabación en directo de Alemania de 2014 que canta nuestro barítono. Sigamos entonces con otro fragmento de la entrevista y después esta magistral interpretación verdiana de Juan Orozco. Buon ascolto. Has cantado casi todos los roles verdianos, digamos los más conocidos, los más pesados, los más exigentes que hay escritos por Giuseppe Verdi. ¿Cuál es el siguiente reto? Tú eres uno de los dos barítonos o tres barítonos mexicanos verdianos netamente con voz para este repertorio. ¿Qué es lo que te falta? Ya hiciste el Everest de la ópera verdiana con Falstaff, ya hiciste el Iago, ya hiciste el Rigoletto, que son los tres quizá más grandes, el Nabucco, 3-4 roles. ¿Qué sigue en esa parte?
Acabo de festejar mi cumpleaños 50.
Es lo que te digo. Entonces, ya a tus 50, muchos cantantes apenas empiezan a hacer ese repertorio, ¿no? ¿Qué es lo que sigue en tu carrera al respecto del repertorio verdiano?
Sí puedo yo tomar ese título, ¿no? Sin perder la humildad.
Exacto.
¿Por qué? Porque Verdi no solamente... Tienes que tener la voz, ¿no? Lo que decía también el maestro Jasso cuando le preguntaban qué se necesita para cantar Verdi, para cantar sus óperas. Decía inteligencia, mucho corazón y un poco de voz. La voz necesaria para que se escuche. Si no tienes la voz para Verdi, pues no te vas a escuchar en Rigoletto ni en Macbeth. O al primer acto ya no te quedas sin voz.
Y en cambio Alfredo Kraus decía que para cantar, además de todo, hay que tener voz.
Il raggio letto vizio il seno del mio un vuoto immenso orribile regnava, regnava nel mio cuore un
Oh. Otro de los roles verdianos que el barítono mexicano Juan Orozco ha interpretado es uno de los más difíciles de cantar. Se trata del intrigoso Iago de Otello, que tendremos ahora en otra grabación que nuestro artista tuvo la gentileza de realizar también en estudio, especialmente para esta emisión, y que fue acompañado por el maestro Joseph Olechowski, que llevamos a cabo en agosto pasado en el Estudio A de Limer. Seguiremos entonces con otro fragmento de la entrevista y después el famoso credo del segundo acto con la voz del barítono Juan Orozco. Buen ascolto.
Hay muchos barítonos que se precian de ser verdianos, pues son de chocolate o de plástico, y la verdad es que eso no funciona a la larga.
En Verdi es todo un mundo, es un microcosmos. No solamente es la voz es, partimos de que tienes voz para aguantar sus óperas.
Así es.
De ahí, ¿no? Es el material. Pero a partir de ahí es la emoción, por ejemplo, ¿no? Un Verdi sin emoción no es Verdi. También tienes que partir de la psicología de sus personajes para saber dónde emocionarte, cómo emocionarte y por qué. Un Verdi sin emoción, dices, es un Verdi vacío. Y cuando cantas con emoción, todavía es mayor el desgaste vocal. Entonces, que si analizas Verdi científicamente, por donde quiera que lo analizas, va a estar todo justificado, ¿no? En el Iago, por ejemplo, analizas armónicamente, te vas a encontrar con el intervalo del diablo, por ejemplo. Muchas cuestiones que son sumamente interesantes. No solamente es tener la voz, sino es entender y sobre todo sentir a Verdi. Dentro de eso, la vida me ha llevado a ese repertorio, ¿no? A sentirlo cada vez más, a entenderlo cada vez más y a que la voz va evolucionando de acuerdo a lo que él quiere. Porque él crea una tesitura, barítono sobre todo, un barítono verdiano, es una tesitura especial de él por la forma en cómo escribe todos los pasajes y todo, ¿no? Entonces, sí, dentro de todo eso, pues la última ópera que hice de Verdi fue esta temporada, que fue Don Carlo, que fue la número 13 de las óperas que he manejado de Verdi.
¿Cómo abordas el Iago?
El Iago, en todos los personajes hay que ser buen actor, ¿no? Pero yo creo que en Iago y Scarpia es muy difícil actoralmente. Que el público vea la hipocresía, la doble cara, todo esto. Se requieren muchas cosas ya adquiridas por la experiencia, ¿no? Muchos recursos actorales. Esto acompañado también de lo que es Verdi, del temperamento y todo esto, ¿no? Pero sí son personajes muy, muy difíciles, también el Iago vocalmente también, pero van más allá, ¿no? Incluso hasta teológicos. El Iago representa naturalmente el demonio, Otelo, el hombre, con sus debilidades, con sus dudas, y Desdémona la divinidad. Cuando el Iago es maldito... Sí, es muy bien recibido por el público, ¿no? Como Scarpia, ¿no? Son los dos personajes más grandes de los villanos.
Vanne la tua beta, Chavedo, ti spinge il tuo dimone, e il tuo dimon sanio, e metrasi nel mio, nel quale io credo in è. Thank you. quel che io penso e che da me procede, per mio destino attenti io. Credo che il giusto è un istrion beffardo, e nel viso e nel cuor è tutto in lui bugiardo, lacrime, bacio, sguardo, sacrificio e tonor. E credo l'uom ciò che ti dico a sorte dai nulla. E vecchia folla il cielo.
Ahora pasemos al siguiente compositor italiano, de quien estamos conmemorando en 2024 un centenario de su fallecimiento, y me refiero a Giacomo Puccini, de cuya obra Juan Orozco ha abordado con importantes roles como Michele de Il Tabarro, El Gabán, que es la primera ópera de Il Trittico, Sharpless de Madama Butterfly, Marcello de la Bohème, Lescaut, entre otros. De los roles puccinianos que Juan Orozco ha interpretado tenemos registros. En primer lugar, iremos a la breve aria que canta el militar Frank, Questo amor vergogna mia, este amor vergüenza mía, del primer acto de Edgar, que dirigió el maestro Marco Zambelli en el estreno en concierto en México de esta, la segunda ópera del compositor de Lucca, en 2008, que se realizó en la sala Nezahualcóyotl. Por supuesto, tenemos también el difícil papel del barone Vitellio Scarpia, de Tosca, que de hecho por estas fechas Juan Orozco está cantando en el Teatro de la Ópera de Friburgo en Alemania en varias funciones que se llevarán a cabo de este mes hasta febrero del año entrante y que tenemos una grabación en directo de septiembre pasado de la escena con la que culmina el primer acto, tres birri, una carroza, tres esbirros, un carruaje y después el Te Deum, os damos gracias con coro. Vamos entonces a la siguiente parte de la entrevista y luego a la voz cantada de Juan Orozco, interpretando Giacomo Puccini, aquí en Viva la Ópera en Opus 94. Buon ascolto.
Aparte, naturalmente no podemos dejar a un lado Puccini,
Yo tengo mi cuadro de Verdi en mi sala, pero de Puccini no. Siempre vivo con ese reclamo, ¿por qué no escribió más fuera el barito? Claro, no.
Pero tienes al Scarpia.
Tienes al Scarpia, que es wow. Ese lo hice en Bellas Artes, lo hice a muy temprana edad. Me acuerdo que fue en Honduras, con la maestra Violeta Dávalos, que en paz descanse, que fuera de las toscas más maravillosas que hemos tenido, sí. ¿No? Pero yo era un niño. Después lo hice con el maestro Batis, todavía hace como 4 o 5 años. Por ejemplo, Scarpia lo he manejado 7 producciones, ¿no? Ahorita regreso a Europa y hago una premiere de Scarpia y ya siento otra cosa por completo. Ya pasajes que a lo mejor antes pues buscabas cómo me pasaba yo, cómo esto, lo otro. Ahorita ya es más cómodo. Y aparte el personaje lo vas entendiendo más. Yo antes decía, no, es que Scarpia siempre tiene que estar enojado. Y no, o sea, cada vez vas viendo, se te abre una ventana cada vez más con cada producción, ¿no? Entonces ahorita ya puedo decir que estás listo, ¿no? Para cantar todo esto.
Thank you.
Decíamos que el barítono mexicano Juan Orozco ha participado en diversas grabaciones y una de las más importantes de los años recientes es la que se realizó en 2015 en Alemania, de la ópera verista Francesca da Rimini, opus 4 de Ricardo Zandonai. Nuestro artista interpretó el papel de Giovanni Malatesta, también conocido como Gianciotto lo Sciancato o Juancillo el Cojo, y lo tendremos ahora con el aria del cuarto acto que tiene este oscuro personaje, en la que participa también la soprano búlgara Cristina Vasilieva, dirigidos por el maestro francés Fabrice Bollon. Después, dentro de este repertorio verista, iremos a la obra de Ruggero Leoncavallo, con el prólogo de su ópera en un acto titulada Pagliacci, payasos, que el barítono Juan Orozco interpretó en 2012 en la gala de ganadores del concurso nacional de canto Carlo Morelli, que fue dirigida por el maestro mazatleco Enrique Patrón de Rueda en el Teatro del Palacio de Bellas Artes. Vamos a la entrevista y luego la voz del barítono mexicano Juan Orozco. Buen ascolto.
Y en cuanto al repertorio, pues has hecho verismo, ya hablamos de Verdi, Puccini, toda esta parte de repertorio italiano. Pero en la parte del repertorio alemán, ¿cómo es que lo has manejado? Porque decían que quien canta Verdi canta Wagner y viceversa, pero no necesariamente.
No, no necesariamente, y es muy distinto. En Alemania pues tienes que adaptar. algún punto tienes que entrarle al repertorio alemán, ¿no? Lo primero que yo hice fue Fidelio, después Salomé, que fue el de los retos más grandes, claro, del repertorio alemán, que la música es hermosísima, pero es, sí, dificilísima.
Y eso que es cortita.
pero es de los personajes más hermosos, ¿no? Simplemente ya cuando hay un diálogo espiritual con Dios y Johannan, que es el hombre con más gracia de la humanidad y acompañado de la música tan hermosa, fue una experiencia muy, muy grande. Pero sí, yo recuerdo que salía de los ensayos y me tenía que salir a escuchar, no sé, Juan Gabriel o Molotov o algo, que tomar aire, ¿no? Porque sí es muy denso. Después, cuando yo llego a Freiburg y que me dicen ven a cantar, y yo digo, ok, yo voy a cantar, pero quiero que pongan en el contrato, yo no canto Wagner.
¿De plano?
De plano. No porque no me gustara Wagner, me encanta Wagner. Pero yo creo que aquí en México te vas como con un, no sé, dicen Wagner y como que se empiezan a poner los focos rojos y atención, ¿no? Es sinónimo de atención y te puede hacer mal para la voz. Las voces wagnerianas es otra cosa, son grandes y todo esto, ¿no? Y la voz wagneriana, sí, naturalmente tiene que sobrepasar una orquesta y todo, pero no todo Wagner es grande, es voz, es comunal, ¿no? Fíjate que me ofrecen un papel en Lohengrin, que era el,
Tell Ramón.
Tell Ramón. Y yo vi la partitura y dije, no. O sea, así cerré la partitura y dije, no, lo siento mucho, pero no puedo. O sea, tenía todavía eso, ¿no? Y a lo mejor sí, porque yo estaba todavía muy joven para Tell Ramón. Te dije, bueno, si quiere canto el otro, ¿no? El Gerufa. Ok, bueno. Fíjate que cuando hice Rigoletto, el que cantaba Monterone decía, yo siempre canté Monterone, ya era un señor ya grande, pero nunca canté Rigoletto. Entre mí dije, pues sí, no tienes la voz para Rigoletto. Digo, pues el Monterone con trabajo lo está sacando, ¿no? O sea, después él canta Tell Ramón y lo canta maravilloso. Y yo me quedé así, dije, es que es otra cosa. Simplemente por la técnica, porque él es alemán, por la voz, por el idioma, pero pues, el repertorio así es, encaja perfecto, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, yo tengo que esperar todavía, ¿no? Después me ofrecen Parsifal. Y Parsifal para mí es de las óperas más maravillosas. Y entonces como que la agarro así como con mucha precaución. Pues dije en ese momento, dije, ok, voy a experimentar, ¿no? Pues ahorita te puedo decir que son de las óperas más maravillosas que he cantado. O sea, y eso ya atreviéndome a compararlo ya con un Verdi, o sea, así.
Pero es que también, ¿qué orquestas?
Sí, y especialmente en Parsifal, el rol que lleva la música más maravillosa, el momento más maravilloso es Anfortas. Entonces tiene un momento tan íntimo, tan de diálogo también como con Dios, así como en Johannan. Y me fue muy bien, o sea, al público le gustó mucho, a mí me encantó. Y eso, por ejemplo, es de las óperas ahorita que me gustaría volver a cantar. Me habían estado tentando con un holandés, ahorita sí ya lo quiero tomar.
¿Ya te quieres animar?
Ya me quiero animar, pero yo creo que ya sería el límite. Tampoco quiero extenderme mucho, ¿no? El holandés sí, y ya.
de ahí para abajo.
¿Cómo es trabajar en un teatro alemán? Porque estabas acostumbrado a trabajar aquí con ciertos niveles de músicos, niveles de trabajo, ritmos de trabajo. ¿Cómo es allá?
De mucha disciplina. En Alemania lo bueno que, digo, nervioso siempre vas a estar, ¿no? Pero son otro tipo de nervios. A lo mejor aquí vas a estar nervios porque no sabes qué va a pasar o que en el ensayo general no sé qué va a haber. Allá todo está perfectamente y estudiado y tienes la oportunidad de probar la ópera pues ya en los ensayos generales, pregenerales, todo ya perfectamente organizado, que desde el primer ensayo ya con orquesta pues ya puedes decir mañana puede ser la premier, ¿no? Uh-huh. Y todavía tenemos 6 semanas para poner la escena, para ver detalles, para ver el otro. Puedes probar muchas cosas que a lo mejor aquí es difícil, ¿no? Pues porque es diferente.
¿Y qué extrañas de México?
En Alemania el público te va a exigir un nivel musical. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ello.
Sí.
Desde chiquitos tú vas a una iglesia y piensas que es un coro y no es la gente que está cantando, ¿no? O desde chicos los llevan al teatro. Entonces, sí, musicalmente es el país con mayor nivel musical. Por ejemplo, de las orquestas, ¿no? Se tienen que medir ahí con la Filarmónica de Berlín y la cantidad de la historia de músicos, todos los pilares son alemanes, ¿no? Que está acostumbrado su oído a eso, ¿no? Entonces, si encuentra problemas de afinación o el ritmo, esto, el público lo va a percibir. En México, lo que extrañas, como nosotros nos gusta mucho emocionarnos, nos gusta mucho expresarnos, pareciera que el alemán no tiene permitido llorar o expresarse, ¿no? Porque son más reservados. Vas a encontrar un público más entusiasta, más efusivo, más entregado. Y es muy bonito. El público es un alimento, es en el escenario es enorme la ayuda que te da el público si sientes esa respuesta. Si sientes que estás emocionando al público, pues tú te emocionas más y entonces le echas más. Y es una retroalimentación, ¿no? En Alemania lo que me pasaba, por ejemplo, que al principio llegabas, cantas el aria, algo ni le aplauden. Y tú dices, no, pues no les está gustando, ¿qué pasa? Pero no, simplemente porque quieren que siga el discurso adelante y no quieren interrupciones, no sé. Y al final ya aplauden, ¿no? Pero es distinto la emoción de un público como de otro. Eso es lo bueno que yo fui a caer allá porque es como un complemento, ¿no? Entonces tienes el complemento, las cosas buenas de cada cultura que son totalmente opuestas, totalmente diferentes.
Perché dite che non va?
sulla terza.
Yo siempre que canto una ópera ya, todas las funciones son distintas, ¿no? Y hay funciones que son, como dice, redondas, todas van a ser diferentes. Pero cuando te va bien, te sientes bien, tuviste una buena actuación, te sientes bien con el papel, producción, que eso es difícil, eso es otro tema, y con el público sobre todo, lo que me viene a la mente es esto, es decir, yo quiero cantar esta ópera en México. ¿Por qué? Porque para mí México tiene, el teatro es el que le guardo más respeto. Por eso decía al principio, yo quiero esperar 5 años no cantar en México, porque es de los teatros que para mí merecen más respeto y que quiero más, ¿no? Entonces, quiero cantar esto en México, digo, en el momento, porque quiero darlo a mi gente, ¿no? Al público que algún día me vio nacer y que quiero estar presente allá, ¿no? Y esas óperas, pues son las óperas que he hecho, ¿no? Que es Macbeth, Falstaff, Rigoletto, naturalmente. Y por qué no también Parsifal, otro repertorio.
¿Cuál es el que te falta? Que dices, quiero cantar este, pero todavía no lo he cantado todavía.
Pues es que te puedo decir que ya los he cantado todos.
De todo el repertorio hablo, ¿eh?
Sí.
¿Ya
sí.
todo?
O sea, de los que hacía mi ilusión y naturalmente ahorita mejor viene otro y no le he cantado y va a ser maravilloso, ¿no? Pero con los que yo soñaba, así, que los que me han gustado más, ya los he cantado todos. Los quiero cantar ahora ya, en plenitud, ya.
Estamos. En estos 10 años de los 50 a los 60.
Nosotros tenemos esa fortuna, ¿no? Los barítonos, las voces graves, que empezamos más tarde, pero duramos más que un tenor, ¿no?
Oh,
Ahora iremos a nuestra parte de encores o piezas de propina, ya fuera del programa de ópera. Y lo tendremos con música mexicana, de la cual el barítono Juan Orozco ha sido un importante promotor en Alemania y donde se presenta, con interpretaciones que ha realizado con mariachi o con un trío cantando boleros. La primera parte de estas propinas será dedicada a dos temas que Juan Orozco grabó en nuestro país en diferentes momentos. El primero que ha dado la vuelta al mundo es Tengo nostalgia de ti, de Ignacio Fernández Esperón, Tata Nacho, que disfrutaremos acompañado al piano por el maestro David Arontes y a la guitarra Francisco Martínez en una grabación de estudio de 2018. Después, en el repertorio vernáculo, iremos a la canción Flor de Azalea, de Manuel Esperón, que hiciera muy famosa el charro cantor Jorge Negrete, que tuviera formación lírica con el maestro José Pearson y que tendremos ahora con el acompañamiento del trío Los Tecos, en una grabación de estudio de 2021. Vamos a la siguiente parte de la entrevista y luego a la música mexicana con la voz del barítono Juan Orozco. Buen ascolto. Hablando ahora de la música mexicana, que grabamos aquí en el estudio dos canciones. Sé que tienes un gusto por nuestra música, te has dedicado también a grabar temas, tanto de mariachi, de trío, de música de diversos compositores.
En mi caso, la distancia causa nostalgia, y esa nostalgia causa cercanía a lo que no tienes. Entonces, todo este tiempo cuando nosotros estamos fuera de México, pues yo creo que yo aquí había comprado una botella de tequila en toda mi vida y ahorita ya me llevo en la maleta 5 botellas, aunque no me lo tengan permitido, ¿no? O como más mole allá que estando claro. Acá, ¿no? Entonces eso te causa la necesidad de recordar pues a la gente, a todo lo que es México y naturalmente a través de la música, ¿no?
Tengo nostalgia de ti, amada mía, llevo tristeza en el alma, tenaz y cruel. Hay una lágrima roja en mi pobre corazón. ¿Sabes por qué? Mi dulce bien, porque sin ti, sin tu cariño, no sé vivir. Tengo una extraña amistad con la tristeza. Es mi sola compañera la soledad. Es el llanto de mis ojos. Caudaloso río,
assalía, la vida en su avalancha te arrastró. Pero al salvarte, hallar pudiste protección y abrigo, donde curar tu corazón herido. El paso de las horas negras, tu mirada, la más amarga desesperación, y hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga horas serenas. Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte. Si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida, llénate de avalancha me arrastró. Allí es su amparo y en él también mi protección y abrigo, donde curar mi corazón herido. Por el dolor quisiera ser la golondrina que al oscurecer tornar el nido que dejar ayer, vuelve en él a cantar, pero yo canto sin encontrar asilo en mi quebranto para decirte reprimiendo el llanto. Tan solo adiós.
Tendremos la última parte de la entrevista y nos vamos a despedir con dos canciones del ilustre compositor mexicano Jorge del Moral. Primeramente, No niegues que me quisiste, y después, Besos robados, con la voz del barítono Juan Orozco, el maestro Joseph Olechowski al piano y el maestro Humberto López al violín. Es una grabación que realizamos también especialmente para esta emisión en agosto pasado en el Estudio A del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, con la producción que estuvo a cargo de Arturo Arévalo, a quien agradezco profundamente todo su apoyo para hacer posible estas grabaciones de un artista mexicano cuya carrera hoy celebramos y reconocemos en su propio país. Ahora ya pueden escuchar gratuitamente las emisiones anteriores en el micrositio de la página web de Opus 94, donde podrán encontrar la información detallada sobre cada una de las obras e intérpretes aquí presentados. También, los programas ya se encuentran sin costo como episodios de podcast en nuestro canal de YouTube y en la plataforma global de música Spotify. Tenemos una cita el próximo jueves a las 8 de la noche, aquí en Opus 94, con su amigo Eric Cermeño. Buon ascolto y que viva la ópera.
¿Qué hacía yo de niño? ¿No? ¿Qué escuchaba a lo mejor? Pues escuchaba Pedro Infante, Jorge Negrete, todas estas canciones, ¿no? De tríos, por ejemplo. Yo soy muy bolero, ¿no? A lo mejor algunos dirán que soy muy aburrido, pero soy más bohemio. Cuando hay, donde hay bohemia, romanticismo, todo eso, ahí está. Entonces eso era lo que yo escuchaba antes y por lo mismo ahora te causa más nostalgia y pues ahora buscas eso, ¿no? De interpretar, de cantar, ahora que tienes más elementos. Me ha tocado hacer conciertos allá de música mexicana y es un regalo para mí. O sea, yo lo disfruto muchísimo para cantar a los extranjeros, a los alemanes, también hay comunidad mexicana y es algo que es un regalo, ¿no? Que tengo la oportunidad de interpretar y siempre que haya alguna oportunidad, pues ahí estoy.
Estas dos canciones
yo nunca las había cantado, fíjate, siempre las había escuchado y son hermosísimas. Jorge del Moral tiene canciones de verdad espectaculares. Estudió también en el extranjero, andaba por allá en Alemania también. Desde el taller del maestro Jasso, recuerdo que las cantaba, me acuerdo de Rolando, por ejemplo. Y ahí las tenía, ¿no? Y ahora que hicimos un concierto apenas hace como 2-3 semanas, un concierto a beneficio que ya hemos hecho, es el tercer concierto que hacemos en mi pueblo, yo soy de Tepeji del Río. Hicimos un concierto a beneficio de las obras parroquiales y todo esto, y ahora fue de música mexicana, fue como un homenaje al adulto mayor. Entonces abarcamos todas esas canciones y todo, también de Jorge Negrete que cantaba, de todo esto. Y fue de verdad una velada muy, muy maravillosa para el público y para mí también, o sea, para mí más, porque es algo que me causa mucha emoción y mucha nostalgia, más estando allá, te digo. Yo creo que en 10 años me gustaría verme como me veo ahorita. Pues seguir en el rumbo que estoy, ¿no? Acabo de cumplir 50 años y te lo digo, creo que no se lo había dicho a nadie. Si alguien hace 30 años hubiera llegado a ser mágico y me dijera, ¿sabes qué? Concédete tú mismo 3 deseos o concédete la vida que quieras vivir en los próximos 30 años. Yo creo que no hubiera sido tan generoso, no me hubiera servido con la cuchara tan grande para todo lo que he recibido. Porque sí me siento muy afortunado de alcanzar esa, pues esa plenitud, esa paz, ¿no? Y la felicidad que te da la música, que te da tener una bella familia, que te dan muchas cosas. Entonces, dentro de eso, me gustaría seguir ahí. Naturalmente, no todo es color de rosa, ¿no? La madurez y todo eso también llega pues, por las cosas duras que vives, por los sufrimientos y todo esto. Y es un complemento para la vida. Me gustaría seguir haciendo lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Con más experiencia, con cosas nuevas que van a venir, pero ahí en ese tenor.
Solo me encuentro ahora, solo con mi dolor. Niégame que tu cariño ha sido un infame traición. Solo con mis tristezas, con mi íntimo dolor. Niégame que en tus besos me diste un poquito de amor. Creíste que mi cariño tan solo fue como algo que se recuerda ya sin querer. tus ojos avergonzados no sabrán si enferma de amor te encuentras alguna vez y sufres lo que yo sufro por él. Que si amor diste, amor te dan. No niegues que yo te quise y yo también.
Agradecimiento profundo por darme la oportunidad de que me escuche la gente de aquí de México, que para mí es muy importante. Me gustaría venir a cantar nuevamente. He estado no precisamente en la Ciudad de México, en Bellas Artes, y para mí siempre será un honor, un cariño muy, muy grande por el público de México, que lleva mucha nostalgia, de mucha historia. Y pues nada, agradecimiento a ti.
No, hombre, con mucho gusto, Juan. De aquí el recuerdo de Giuseppe Di Stefano.
La última vez, de las últimas veces andábamos con un tal Giuseppe Di Stefano, sí.
Qué gran recuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por haber venido aquí al estudio de Opus 94 en Imer. Nos vemos pronto, cada año vienes.
Cada año estamos aquí, que son las vacaciones, que cuando se cierran los teatros allá en Europa, y siempre estamos aquí finales de julio, agosto, cuando tenemos la oportunidad de poder venir.
Pues muchas gracias.
Claro que sí, muchas gracias. Un saludo a todos.
Besame, que al beso pasar me has dejado un perfume de nardos y un romance de amor. Pásame cuando muera la tarde, bésame si me juras amor.
Opus 94 presentó Viva la ópera con Erik Cermeño. Viva la ópera.